control. Y entonces ahí sí estamos en problemas, ¿no? Porque cuando entran productos sin control, ya ni sabes qué entran y pueden entrar de todo, hasta enfermedades, digo, es complicado. Pero son las 6 en punto, nos vamos al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
34 grados la térmica, el cielo ligeramente nublado en La Plata. Los judiciales bonaerenses aceptaron la propuesta salarial. Por amplia mayoría, los trabajadores decidieron aprobar el aumento, según lo comunicado por la Asociación Judicial al Ministerio de Trabajo de la provincia. Consiste en una suba del 8% en dos tramos con base de cálculo al salario de junio de 2024 y una reapertura de la paritaria durante el mes de diciembre. Milei se reunirá con gobernadores peronistas esta noche en Olivos. El presidente convocó a los mandatarios opositores que fueron claves para respaldar el veto de la ley de financiamiento universitario. El encuentro con Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Hugo Pasalacqua apuntará, entre otros temas, a ir conformando mayoría para que el oficialismo logre aprobar el presupuesto 2025. Fernando Espinosa pidió autorización a la justicia para viajar a Europa. Es la segunda vez que el intendente de La Matanza solicita un permiso para viajar tras estar procesado una causa por abuso sexual. Espinosa tiene la intención de volar a Barcelona en noviembre.
Deportes.
Ya son finales por la primera B Metropolitana, fecha número 19 del torneo clausura. Victoria visitante en el Doque, ganó Argentino de Merlo 1-0 a Dock Sud. Recordemos que a las 20 horas en el Bajo Belgrano van a jugar Excursionistas frente a Fénix. Por la primera C, victoria visitante, el Porvenir derrotó 1-0 a Central Ballester. En Valentín Alsina también ganó el visitante, Sportivo Barracas le ganó 1-0 a Victoriano Arenas. En Ensenada empató Cambaceres 0-0 frente al Deportivo Paraguayo. Ganó el líder Real Pilar, derrotó como visitante en Rosario 1-0 Argentino, y empataron en el Bajo Flores Deportivo Español y Yupanqui 0-0. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
31 grados la temperatura, la térmica 34 grados, el cielo está ligeramente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Lo que pasó.
Lo que importa. Lo que no podés perderte.
El repaso.
7 minutos y le vamos a dar paso en el estudio central de Radio Provincia al señor Albino Aguirre.
Bueno, sí, porque la información deportiva no está hoy. Nuestro amigo Posti está en realidad en la radio.
Sí.
Pero tiene un problema de vocecitas.
De vocecitas.
Sí.
Escucha voces.
No. Tiene un problema de vocecita de que de voz, digamos. Básicamente que no...
Que no tiene voz.
Que no tiene voz.
Que no se le entiende.
No sé por qué. Sí. ¿Qué anduvo a los gritos? ¿Cómo es el tema?
No sé la vida privada de Posti.
Yo no hablas de la vida privada. Pero yo
cuando
sí,
Posti sale de la radio, yo no sé qué hace.
Viste que yo opino de todo.
Sí, vos sí.
Y en realidad opiné también sobre Posti porque hoy era inevitable que estuviera él.
Sí.
Porque hay información deportiva importante. Está llegando River.
¿Está llegando River? ¿A dónde está llegando? ¿Acá a la Argentina?
Está llegando River a Brasil para jugar la primera fase de la...
¿Cuándo juega?
Mañana.
Entonces, es importante que hoy River esté llegando a Brasil, pero va a jugar mañana.
Sí, es importante que hoy esté llegando River a Brasil. Claro, pero es la final de la, es la semifinal de la Copa Libertadores, por supuesto que es importante.
Bueno, no te lo vamos a discutir. Bueno,
para que tengo amigos acá, a ver. Claro, son cuestiones opinables, ¿no? Tengo amigos muy particulares.
¿Qué dicen?
Está impulsando una interesante iniciativa uno de ellos para ir a tomar un cafecito. 38 grados de térmica a la sombra y el tipo te invita a tomar un café.
Claro, salís de la radio y nos tomamos un cafecito, te dijo una
claro,
cosa así.
Claro.
Bueno,
No, decirle que no. Paso, hay gente desequilibrada, digamos. Hay que decir las cosas como son.
Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos de todo un poco. Hoy en la conferencia de prensa, tenemos el audio, ¿no?, de Carly Bianco, que nos había quedado pendiente. Cuando él le preguntan, él se reunió la semana pasada con Lisandro Catalán, que es el vicejefe de gabinete del Interior. Y es interesante tener en cuenta lo que dijo, ¿por qué? Porque Bianco venía explicando cada vez que se le preguntaba, y está muy bien eso, qué pasa con la boleta única en la provincia de Buenos Aires. Nosotros los bonaerenses vamos a votar boleta única a nivel nacional, pero ¿qué pasa en la provincia? Porque en la provincia hasta ahora no hay boleta única. En su momento Bianco dijo, como representante de Kicillof, ¿no?, nosotros no estamos de acuerdo con la boleta única, bueno, se aprobó a nivel nacional, listo, no nos queda otra, pero en la provincia preferiríamos que no. Pero hay proyectos que se están discutiendo y bueno, si la legislatura los aprueba, los aprobará. Kicillof no es amante de los vetos, a diferencia del presidente, así que dijo, bueno, si se aprueba, se acomodará. Va a salir más costoso, es más complejo, pero se verá. Pero la pregunta era, bueno, pero entonces, ¿por qué la reunión la semana pasada con Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete del Interior, que es el que se encarga justamente de todo el tema electoral, que si bien va a ser el año que viene, ya se tiene que estar preparando porque va a haber un cambio sustancial en la forma de votar? Y vamos a escuchar la respuesta, no lo vamos a escuchar la respuesta de Carly Bianco, nos quedamos con las ganas. Puedo imitar a Carly Bianco, soy buena haciéndolo, pero no lo voy a hacer para no ser irrespetuosa. Pero básicamente lo que dijo Bianco fue que fue una reunión técnica donde lo que buscaron, lo de Catalán le explicó cómo era el sistema, buscaron adecuar, digamos, bueno, cómo se haría en la provincia, porque aparentemente todo indica que en la provincia el año que viene nosotros vamos a tener, puede que la misma fecha, dos formas distintas de votar. No, vamos a tener una urna para boleta única, o sea, un cuarto oscuro, donde vos elijas, donde haya una sola boleta, o sea, te dan una boleta grande y vos con un marcador especial y vos con ese marcador marcás lo que querés votar y después, tiki, esa boleta va a una urna. Pero aparte vas a tener el formato convencional. Las muchas boletas de los diferentes espacios políticos, que es agarrar la boleta que te gusta o cortas boletas.
Sí, el otro día también especuló sobre, porque le preguntaron qué iba a ocurrir, porque creo que en la conferencia de prensa anterior...
La anterior, le habían preguntado.
Ya había ocurrido que algunas horas antes se había aprobado la boleta única. ¿No?
Claro.
El estilo y le preguntaron, porque además es una pregunta obligada, ¿qué van a hacer? ¿Qué se hace en esos casos?
Claro.
¿No? Y él había elaborado la posibilidad, en ese momento la presentó como una posibilidad en estudio, de que incluso sean cuatro las opciones posibles.
Claro, porque pueden ser diferentes fechas también.
Pueden ser diferentes fechas, pueden ser una elección combinada el mismo día.
Puede haber boleta única en la provincia de Buenos Aires si se aprueba.
Puede haber boleta, esta también la puso sobre la mesa, digamos, como posibilidad, porque de hecho había algún proyecto en ese sentido.
De todas maneras, lo que nos tenemos que hacer la idea los bonaerenses es que vamos a tener dos urnas.
Sí.
Eso es así. Sean el mismo día, sean días distintos. ¿Por qué? Porque aún cuando se aprobara acá la boleta única en la provincia, no te permite la boleta única nacional incorporar boletas de otros distritos.
Claro.
Entonces ya está, al horno, digamos. Vamos a hacer... podría pasar, que no ha pasado hasta la fecha, porque desde la vuelta de la democracia, la provincia de Buenos Aires siempre votó en la misma fecha que Nación, podría pasar que se desdoblara la elección, que me parece que la novedad pasaría también por ese lado. Pero todavía... Todavía no. Ah, está el audio.
Sí.
Ah, vamos, gracias, perdón.
Remate,
fue culpa mía.
Culpa mía. Ahí tenés el audio.
No, fue culpa mía.
Con todo lo que hablaste, lo fueron a buscar a Carly Bianco y dije, che, no, me repetís lo que dijiste hoy, lo grabaron y te lo trajeron.
Claro. Llamó por teléfono a Carly Bianco y dijo, por favor, que apaguen esa radio y mandó el audio. Vamos a escucharlo ahora sí lo que dijo Bianco.
El objetivo, por un lado, empezar a tener un diálogo institucional para coordinar acciones en el marco de la necesidad de convocar a elecciones en los próximos meses. Una reunión en donde ellos comentaron cuáles son sus objetivos respecto al proceso electoral del año próximo. Nos consultaron a nosotros si habíamos tomado definiciones de si las elecciones iban a ser simultáneas, concurrentes, si íbamos a desdoblar o no. Les comenté que son distintas opciones, como lo dije acá en una conferencia de prensa que está barajando el gobernador. Les comenté que a nuestro parecer era totalmente innecesario la modificación del instrumento electoral, pasar a una boleta única de papel cuando venimos trabajando desde la vuelta a la democracia con una boleta partidaria que ha sido representativa, que ha permitido la alternancia, que no está sospechada de que se haya llevado con su uso, con su instrumentación, ningún fraude. Así que fue eso, una primera charla institucional en donde se comprometieron a trabajar en conjunto.
Bien, así lo escuchábamos a Carly Bianco, finalmente Carly Bianco con nosotros. Carly Bianco, hablando respecto a esto que parece demasiado anticipado, pero no lo es, porque es el formato de voto que vamos a tener el año que viene, para que nos vayamos volviendo locos de a poquito. Lisandro Catalán, el vicejefe de gabinete del interior, fue el que se reunió con
él.
Hay
que ver qué es lo que pasa, digamos, porque acá, claro, a ver, hay que recordar que la facultad de convocar elecciones para cargos de la provincia de Buenos Aires le corresponden en términos de la jurisdicción que tiene al gobernador de turno.
Claro.
En este caso, a Axel Kicillof, antes lo fue para la gobernadora Vidal y antes para quienes fueron sus antecesores. Siempre, es más, muchas veces especuló con la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires desdoble la elección. Cuando no estaban del todo bien los números, por ejemplo, se especuló mucho y lo analizó como posibilidad el gobierno anterior de María Eugenia Vidal, porque estaba en picada la imagen del gobierno nacional por entonces presidente Mauricio Macri, y se habló mucho de la posibilidad. De hecho, algunos de quienes oficiaban casi de voceros oficiosos de la gobernadora por entonces, María Eugenia Vidal, dejaron entrever la posibilidad de que efectivamente se convocara en fecha distinta. Lo hacen muchas provincias para escaparle al yugo que significa un gobierno con imagen complicada. Y la verdad es que para el oficialismo, en el caso de que lo fuera, si había coincidencia, digamos, de colores políticos en la órbita nacional y en la provincia de Buenos Aires, ir con un escenario complicado para una elección presidencial con la elección junta, bueno, no deja de ser una ventaja política, si vos querés.
Es interesante porque es una especulación pura.
Muchas lo hicieron, ¿eh?
Sí,
muchas provincias lo hicieron.
Bueno, lo que pasa es que la provincia, al no tener balotaje, es una jugada totalmente diferente al nacional. Me acuerdo
Explicó la imposibilidad cierta de desdoblarla. Sí,
por eso es que cierto. Vidal se había especulado con que ella anticipara las elecciones provinciales desdoblándola de lo de Macri, porque Macri venía con un descenso de su imagen, pero Vidal se sostenía. Había bajado un poquito, pero se sostenía en el comienzo de ese año. El tema es que, no digo que haya tenido que ver con Macri, ni mucho menos, las elecciones tienen sus diversos motivos del porqué del voto, pero lo cierto es que Vidal al comienzo de año tenía una imagen relativamente interesante que podría haberse sostenido. Kicillof era un candidato nuevito en la provincia de Buenos Aires, no él como figura, entonces era como una disputa más atractiva para Vidal. Lo que pasa que, bueno, al ir en boleta larga con Macri, ahí ya se complejizó, digamos, la película.
Hablando de Kicillof, fue uno de los que primero reaccionó ayer mismo, anoche, después de la entrevista al presidente Javier Milei, donde dijo lo que ya a esta altura repasamos en un par de oportunidades en relación a la interna del peronismo y particularmente en la figura de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador de la provincia de Buenos Aires en las redes sociales dijo: gravísimo, nefasto e indigno de un presidente. ¿Cuántas veces habrá que repudiar el odio y la violencia de las palabras de Milei? Estas declaraciones de un presidente contra Cristina Fernández son completamente incompatibles con la democracia y espero que reciban el repudio de todo el arco político. Y yo creo definitivamente que hay medio como una coincidencia bastante llamativa de incluso algunos de quienes ofician de socios del actual gobierno o con descendientes, si vos querés, sí, con las políticas del presidente, a los que les cuesta explicar las barbaridades de las manifestaciones o expresiones que ha tenido en los últimos días, claro, el presidente. Fíjate, sí, vos hasta qué punto pasó eso, que hasta el propio Mauricio Macri tuvo hoy alguna aclaración en relación a la forma de hablar del presidente. ¿Querés escucharlo?
Sí, dale.
Mirá lo que dijo.
Él practica algo que a mí siempre me han criticado y que yo lo valoro, que es el sincericidio, la autenticidad. Lo bueno que tiene él es que no tiene dos discursos. Y los políticos no tienen que tener dos discursos. Tienen que decir lo mismo en público, en privado y bancársela. Y él es frontal. A veces es demasiado frontal, es demasiado duro, demasiado violento para algunos. Los viejos meados creemos en otro tipo de forma. Pero estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos y creo que su autenticidad es lo más valioso. Él obviamente da a veces batallas que no debería dar, lo hemos hablado, pero la gente también votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial.
Que tenía una psicología especial. ¿Qué sería
la gente votó
tener
a alguien que, sabiendo que tenía una psicología especial?
¿Qué será
es
tener?
Es cierto que Milei, digamos, medio como que construyó su devenir político e incluso le valió a él por lo menos la popularidad que requiere cualquiera que quiere ser candidato. Después, la coyuntura política, la situación económica y demás hizo el resto de esta manera, con discursos, sí, agresivos, con ataques permanentes. Lo que resulta inviable es que, siendo el presidente de todos los argentinos, se refiera como lo hace a todo el mundo y agravie como lo hace, no solo con la figura de la ex vicepresidenta Ginés González, sí, García, o a cuanto dirigente político o referente social o periodista el que se refiera.
Al
casi
que
como
parece
que tenés que preguntarte a quién va a agraviar hoy y hasta dónde se va a animar el presidente, ¿no?
Nos vamos a ir a la calle aquí en la ciudad de La Plata, porque recordemos que estamos en el marco del primer día de paro de esta semana.
Ah, es verdad, 48 horas.
48 ¿no? horas, hoy y mañana, lunes, martes, paro de docentes, no docentes, estudiantes, el paro de estudiantes tiene que ver con el participar también de asambleas, porque lo que hay es mucha movilización. La semana pasada hubo toma, en algunos casos virtuales, de las facultades, mucha asamblea, mucho debate, movilización y demás, pero la lucha continúa, por eso que vamos a buscarlo a Rizo Valvidares, que anda por alguna zona universitaria, imaginamos, de la ciudad de La Plata. ¿Cómo va, Rizo?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, muy bien.
Sí, acá también, bueno, organizados en este.
Perdóname, Rizo, no puedo evitar la pregunta de rigor un día como el de hoy. ¿Está complicada todavía la calle?
Bastante, ¿eh? Por muchos aspectos. Uno.
No, claro, no, por supuesto, naturalmente. Yo me refería, lo mío era más inocente de entrada, como para tener un termómetro para cuando salgamos. Yo me refería nada más que al clima.
Al clima, la temperatura está pesadísimo.
Claro,
Es impresionante, sobre todo estamos parados en el asfalto en este momento y el calor viene de abajo, la humedad se siente, es increíble. Mirá, me seco la frente y eso es lo primero que voy a decir. Muchos sentados en el asfalto, así que el calor debe ser dos.
Hay que tomar agua, Rizo. Ustedes, los cronistas que caminan la calle permanentemente, la tienen recontra claro, mucha agua.
Doctor Albino Aguirre
no, pero te lo dice todo el mundo. Mirá, fíjate, Sabrina ironiza y ya se bajó en la segunda botella de ni siquiera de medio litro, 750.
¿De 750?
Sí,
botellita de agua en la mochila. Sí, claramente.
Bueno, Rizo, no te distraigo más, vayamos.
No, por favor. En 1:50 estamos. Estamos frente al Colegio Nacional, frente a la Facultad de Odontología, sobre 50, mucho agente, estudiantes que se han acercado aquí en lo que es una asamblea interfacultades en donde se está definiendo cuáles son las medidas a tomar para los próximos días, en lo que será principalmente mañana el segundo día de paro, pero también la semana y el resto de los días. Estamos acompañados en este momento con una de las presidentas de la FURP, de la Federación Universitaria de La Plata, Sol Alconada, que fue la primera, que fue la que abrió esta asamblea en donde participan la gran mayoría de las facultades de la UNLP. Sol, gracias por este rato. Bueno, como lo estoy escribiendo, ¿verdad?
Sí, Exactamente, bueno, acá estamos, lo repaso por las dudas, estamos en una asamblea estudiantil interfacultades que la convocamos ya directamente desde el día en que se ratificó el veto a la ley de financiamiento universitario este miércoles. De la federación nos juntamos a pensar, bueno, qué era lo que había que hacer para organizar la deonda que estaba apareciendo con ese veto, que creo que muchos no nos esperábamos incluso. Ese día convocamos la vigilia, esa famosa vigilia donde fuimos 5.000 personas, mayoritariamente estudiantes, en rectorado, en repudio a ese veto que para nosotros constituye una traición de los legisladores a nuestro derecho a la educación superior, pero también un ataque al progreso, al desarrollo nacional y a todo lo que representa la universidad pública y gratuita. Así que desde ese momento planificamos una estrategia a mediano plazo, que es lo que creemos que necesitamos, que tenemos que poder organizar la bronca que hay para hacerla sostenerse en el tiempo y poder lograr nuestros objetivos. Así que en esa clave pensamos asambleas en las facultades, lo que pasó la semana pasada, que mayoritariamente vinieron en tomas activas, con clases, con parciales, con clases públicas, etcétera, que confluyeron en una gran movilización, una histórica movilización que todavía nos emociona cuando hablamos de eso, porque fuimos 35.000, 40.000 personas en las calles de nuestra ciudad, que es por lo menos en la memoria que fuimos tratando de recopilar la marcha educativa más grande de la historia de nuestra ciudad. Así que eso, el siguiente paso de eso es esa asamblea, con la que pretendemos poder ordenar una agenda regional para poder también empezar a presionar sobre la necesidad de una tercera marcha federal y también una concentración en el Palacio Pitourno, que es donde están los verdaderos responsables del problema.
Quiero preguntarte un par de cosas porque, por ejemplo, recién veía la suerte de escenario, vamos a decir escenario simbólico en el que están los referentes. Veo algunos presidentes de los centros de estudiantes de las distintas facultades, pero porque estuvimos recorriendo todas las facultades, uno ya las distingue, pero faltan algunos. ¿Faltan facultades acá?
Sí, mira, nosotros la Federación Universitaria de La Plata la conducimos todas las organizaciones del campo nacional y popular. De la universidad, esas organizaciones acá están todas, también están las organizaciones de la izquierda, también hay compañeros y compañeras que no están agrupados, sino que se vienen sumando a las iniciativas. Lo que sí falta, que es llamativo y que la verdad bastante decepcionante, es la presencia de la Franja Morada, que es conducción en muchos centros de estudiantes de nuestra universidad, una regional con mucha historia, una regional que además conduce la Federación Universitaria Argentina, o sea que para nosotros tiene una responsabilidad especial en estar en estas iniciativas, y la verdad que su falta no sé si nos sorprende, pero sí nos decepciona, porque nos parece que ya estamos en un momento, como movimiento estudiantil, donde tenemos la responsabilidad de conducir este proceso. Creo que a principio de año quizás estábamos un poco más supeditados a lo que se definiera con los demás gremios, que obviamente esa articulación sigue, pero hoy estamos en un momento donde el movimiento estudiantil se masificó.
Entonces ahí tenemos un poquito para que todos, tanto, ustedes chicos, si quieren interrumpir, pero ya lo está escuchando, la dejamos toser.
Sí, dale, ¿puede hablar ahora, Sol?
Sí, a ver si puede hablar ahí.
Un vaso de agua.
No, acá está volando Tilo.
Ah, y te agarra la alergia, sí, es fatal.
Bueno, eso.
Claro, pero
es problemático, obviamente, la ausencia de la Franja Morada. Porque
sí.
Tiene una familia, conduce un centro de estudiantes, son una regional muy grande, que debería estar en este tipo de instancias, pero bueno, obviamente no vamos a seguir organizando a pesar de...
Vos sabés que de eso hiciste toda una reseña súper interesante, Sol, ¿no? Porque fuiste contando paso a paso cómo fue todo el proceso. Y sin duda organizarse es muy complejo, porque además cuando hablamos de universidad están los diferentes claustros, ¿no? Tenés los docentes, no docentes, ustedes los estudiantes, las diferentes, además, sectores que se van agrupando. Pero, ¿qué es lo que estaría? A ver, ¿cuál es la perspectiva? Teniendo en cuenta que hoy y mañana hay paro. Después del paro, ¿hay una posibilidad de que se vuelva la toma? ¿Hay una posibilidad de dejar una especie de changüí o espacio para que también los chicos y chicas puedan rendir los diferentes exámenes? No sé, digo, para que la vida... ¿Cómo sostienen la vida universitaria de aquí a fin de año intentando interpelar al gobierno?
Bueno, yo creo que ese es el gran desafío. Igualmente para mí está bueno aclararlo, creo que lo dije hace un rato, pero volverlo a decir, nosotros toda la estrategia y todas las acciones que estamos llevando adelante buscan respetar ese derecho de nuestros compañeros a cursar y a rendir, que quizás en otros momentos, no sé, tenemos la experiencia de los 90, otras experiencias donde se hacían tomas totales de las facultades, hoy vemos que estamos en un momento donde para involucrar a nuestros compañeros y para que también nuestra lucha tenga sentido, tenemos que poder sostener las cursadas, por eso las tomas que se hicieron fueron activas. La toma no impidió ninguna cursada y no es la idea que lo haga de aquí en adelante. De todos modos, yo creo que, bueno, justamente esta asamblea tiene ese sentido, no es la idea nosotros imponer lo que creemos que hay que hacer, pero sí tenemos una mirada, obviamente, que creemos que las tomas de las facultades tuvieron una función, que ya la cumplieron, que fue involucrar más compañeros y compañeras que quizás llegaron a la facultad, se encontraron con que estaban todas las clases públicas, en las redes sociales, bueno, porque se enteraron de que su facultad estaba tomada y se involucraron, y se sumaron y vinieron a esa marcha, y que eso fue lo que permitió ser 35.000, 40.000 personas en la calle. De acá en adelante yo sinceramente no veo necesariamente que la toma de la facultad sea lo que hay que hacer, sí me parece que cada facultad tiene que definirlo con sus estudiantes, con sus compañeros y compañeras que se acercan a las asambleas de sus facultades, pero sí nos parece, que fue lo que vinimos a plantear y lo que hicimos recién en la apertura de la asamblea, es que lo que ahora nos tiene que ordenar es empezar a sacar este conflicto de la calle, y no a cualquier calle, sino a la calle de la ciudad de Buenos Aires, donde está el Palacio Pizurno, donde está la Casa Rosada, que es básicamente donde están los responsables de la situación gravísima, inédita, histórica en la que estamos.
Sí, Sol, se hablaba de una nueva marcha, obviamente con tiempo de antelación para organizarla, pero que fuera nuevamente, ya no al Congreso, sino a la Rosada.
Sí, bueno, eso es parte, por ejemplo, de la discusión. Yo creo que ahora acá la Asamblea va a ser parte de la discusión a dónde es esa tercera marcha federal, y también es una discusión cuándo es esa tercera marcha federal. En la CT Sindical Nacional se venía hablando de una fecha para fines de noviembre. Lo que nosotros pensamos es que esa marcha tiene que ser antes. Acá en esta Asamblea estamos mocionando que la marcha sea el 14 de noviembre, a mediados del mes, porque entendemos que es una fecha donde nuestros compañeros todavía están acá en la ciudad, claro. Están en las facultades, en fines de noviembre nos parece que es muy lejos, y que también eso se aleja también de este momento en el que ahora está este enojo, que no siempre dura, esa es la realidad. Sí. Estamos pensando en eso, una tercera marcha federal a mediados de noviembre, y sí dejar como una tercera instancia, cuando estemos más cerca de la votación del presupuesto 2025, hacer una concentración, una permanencia, una acción en el Palacio Pizurno.
Bien, perfecto. Sol, te agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes por darnos el espacio. Para nosotros es recontra importante, así que muchas gracias.
Bueno, gracias.
Ahí pasaba Sol Alconada, presidenta de la FUL, una de las presidentas de la FUL. Muchas gracias, Sol. Se va, vuelve a la asamblea. Bueno, como decíamos, Facultad de Odontología sobre 50. Yo pensé en algún momento que se iba a cortar la avenida 1. No, está totalmente garantizado el tránsito. Está todo sobre 50 entre la Facultad de Odontología y el Colegio Nacional. Y quiero agregar algo, muy un detalle nomás, solamente para cerrar como abrimos. La botellita de agua fue protagonista de la entrevista en el medio, porque sacamos la botellita para que se pueda hidratar.
Como siempre, muy bien. Todo el ámbito, el cuidado es lo más importante. Gracias, Rizzo. La verdad que Sol Alconada, además, ella es la que hablaba de la FUL, anticipaba las futuras medidas, que no son solamente paros, ¿no? Las futuras medidas para seguir con esta lucha, ¿no? Que se está llevando a cabo desde las universidades. Gracias, Rizzo. Un abrazo.
Un abrazo grande. Estemos atentos qué es lo que definen los estudiantes en esta asamblea.
Dale, vos chiflanos y nosotros estamos acá, dale.
Un abrazo grande.
Chau, chau. Ahí estaba Rizzo Valvidares, desde la zona de facultades, en la zona de odontología. Acá en la ciudad de La Plata decimos zona de facultades y es toda una mega zona del bosque, digamos, una zona hermosa, donde están todas las diferentes facultades de la UNLP. Y desde allí, este encuentro de estudiantes intrafacultades con la representación de la FUL, donde están definiendo las medidas a tomar, es todo un proceso asambleario. Todo mediante asambleas, se acuerdan, se proponen y se acciona.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 30 minutos, 30 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. El aumento acordado con los estatales también alcanza a la policía y el servicio penitenciario. Se trata del incremento bimestral del 8% dividido en dos cuotas a pagar con los sueldos de octubre y noviembre. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, confirmó que será extendido al personal de seguridad. Declarará mañana la ex niñera del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Se trata de Noelia del Valle, quien dará su testimonio este martes a pedido de la defensa del ex mandatario en la causa que se le sigue por violencia de género. El fiscal federal Ramiro González la citó para las 10 de la mañana.
Deportes.
La Plata tendrá un equipo jugando en la Primera Nacional en sus divisiones juveniles. Se trata de Sociedad de Fomento Polideportivo CONET, que milita en la máxima categoría de la Liga Amateur Platense. Se va a fusionar con Agropecuario de Carlos Casares, el equipo que juega en la Primera Nacional y que fue fundado en el 2011 para aportar jugadores menores en el torneo de la Segunda División del fútbol argentino. El anuncio lo hizo el propio club a través de su presidente Bernardo Grobo Copatel, el empresario ligado a la soja. En las últimas horas escribió un mensaje en sus redes sociales confirmando lo que se venía rumoreando. Andrés Araluf, Informa Provincia.
30 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Lo que pasó.
Lo que importa. Lo que no podés perderte.
El repaso. ¿Qué diría tu canción de primavera? Provincia.
¿Qué diría? La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también algunas tormentas.
Primavera de canciones. Provincia te banca.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La Copa Argentina 2024 se vive en Provincia. Miércoles 23 de octubre, desde las 19, el Lobo y el Ceneice buscan el pase a las semis en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Sentí la emoción del encuentro en vivo con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Lea Massa. Gimnasia Boca. Por los cuartos de final de la Copa Argentina. Miércoles 23 de octubre, desde las 19. En Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Agustín, soy Rada Aristarán, llega a La Plata para presentar Tarán, su nuevo espectáculo. 15 de noviembre, Teatro Coliseo Podestá. Soy Rada nos deleita con Tarán. Su espectáculo de comedia, mentalismo y magia llega a La Plata. Entradas a la venta en PlateaNet y Boletería del Teatro. Más información en www.rada.soy. Producen el Estudio Producciones y 300.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos la ampliación de la sala de primeros auxilios Dr. Ramón Carrillo en Henderson. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia. Te ayudamos a separar la paja del trigo.
Todo lo importante
te lo cuenta el repaso.
El repaso.
Ya
¿Te perdiste algo de lo que pasó hoy?
Claro que no.
Esto es El Repaso. Repaso.
Esto es El Repaso, efectivamente. Y cerré la ventana del estudio, donde hace bastante calor, pero me saqué las botas y las medias. Es muy buena práctica pisar el suelo, aunque la gente te mire raro, no mis compañeritos, pero aunque la gente mire raro, yo aconsejo la práctica. Obviamente no lo hagan después de haber caminado mucho, porque podría ser inconveniente para el medio ambiente, pero es muy buena práctica andar descalza, esa vez. Y si hay pastito, ni hablar. Pero, a ver, tenemos un montón de cosas para repasar. Hoy contábamos que a la mañana, como todos los lunes, hubo conferencia de prensa, estaba Carly Bianco, el ministro de Gobierno, y esta vez estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Pablo López, y por el titular de ARBA, Girard, Cristian Girard. A ver, ¿por qué? Generalmente todos los lunes siempre tiene algún sentido muy específico. El ministro es como que invita alguna funcionaria o funcionario para que explique algo en detalle. Y muchas veces, incluso como fue el caso de Girard, lo invita porque hubo una pregunta pendiente del lunes anterior de un periodista y dijo, bueno, yo no te la pude contestar porque no tenía la información en ese momento, era muy específica, así que ahora lo invita a Girard para que dé los detalles. Pero nos vamos a detener en principio en la suerte de repaso, tal cual nuestro nombre, hizo Pablo López. ¿Por qué? Porque venimos hablando este año del tema salarial, que es clave. Uno habla de la inflación a nivel nacional, hablamos de los índices, ¿no?, del empleo oficial, el no oficial. Pero siempre cuando uno habla de salario, ahí es donde viene el tema más complejo. Desgraciadamente, la gran mayoría de los empleos, siempre hablamos de lo registrado, no tuvieron, acorde a la inflación, una paritaria conveniente. Hubo excepciones, pero muy específicas. En líneas generales, no. Hay casos extremos, como el caso de las universidades, que fueron absolutamente a la baja, pero también los estatales nacionales es a la baja, corriendo detrás de esa inflación, que si bien los porcentajes dan cada vez menor, se espera esta inflación para este mes que sea menor todavía que la anterior. El tema es que eso no se condice después. Si tu salario no se actualiza, por más que la inflación baje, tu salario igual va a seguir estando a la baja. En la provincia de Buenos Aires es un caso distinto. Es un caso muy gestionado, muy discutido. ¿Por qué? Porque en el comienzo del año los gremios le plantearon los gremios, digo en general, ¿no? Docentes estatales, judiciales, le plantearon al gobernador Kicillof en ese momento, estamos hablando de diciembre del año pasado, enero del año pasado, donde era del 25% la inflación, un delirio. Entonces le plantean, si la inflación sigue así en ascenso, no nos alcanza con hacer una paritaria cada 3-4 meses. Tenemos que hacer una paritaria mensual, digo, por lo menos juntarnos cada mes a ver cómo viene la mano, porque entonces es imposible poder reaccionar salarialmente. Acepta el gobernador bonaerense y entonces empieza una mesa constante, ¿no?, una mesa mensual de paritaria. Es algo totalmente atípico, pero sin duda absolutamente necesario en estos tiempos. Eso generó que el salario de los trabajadores estatales, docentes y demás de la provincia de Buenos Aires pudiera oxigenarse y estar más o menos acorde o en línea con lo que la inflación iba marcando. Por eso también en la provincia de Buenos Aires no se dieron ni paros, ni marchas, ni disputas, ni medidas de fuerza, porque había, por suerte, para todos nosotros, había acuerdos. Algo de este resumen, pero con los datos técnicos, hizo hoy el ministro de Hacienda, Pablo López. Vale la pena escucharlo porque lo hace de manera sintética. Esto dijo López.
En primer lugar, en un año extremadamente complejo, haber podido mantener las paritarias todo el año, haber alcanzado acuerdos durante todo el año, con incrementos en prácticamente todos los meses. Al mes de noviembre habremos llegado con 10 aumentos en los 11 meses del año, o sea, prácticamente todos los meses. Siempre, como dije, alcanzados esos aumentos a través de negociaciones paritarias, de consensos, de acuerdos con los gremios. Ese fue nuestro compromiso y lo pudimos hacer.
Así lo decía Pablo López, sintético, ¿no?, en el marco de la conferencia de prensa, donde después también doy algunos detalles respecto a cómo se fue morigerando y delineando estos incrementos que siguen la paritaria. La última paritaria fue la semana pasada y tuvo el acuerdo de los gremios. Uno siempre celebra que esto suceda. La verdad que en la provincia hubo momentos muy picantes, muy ásperos respecto a, recién fuera de aire recordábamos, ¿no? Hubo un momento, la verdad que es compleja, cuando hay un plan de lucha es un gran problema para todos, para los perjudicados salarialmente, pero que además tienen que hacer paro, no es algo agradable, sabés que perjudicás siempre a alguien, sabés que estás cortando un sistema, un proceso, que puede ser desde la educación a las tareas estatales. Entonces, es complejo. La verdad que tener este año tan difícil no haber paros en la provincia de Buenos Aires, y es, no digo para celebrar, pero porque no podemos celebrar los no paros, pero la verdad que no deja de ser auspicioso. Y en el caso recién hablaba del tema de ARBA, ¿no? Girard también se encargó justamente de dar algunos detalles de algunos procesos de inversión que se desarrollaron para tener, justamente, hoy hablábamos de la AFIP, del cierre de la AFIP que determinó el gobierno nacional y lo que eso podría repercutir a futuro respecto no solo al tema impositivo en sí, sino al control de ese sistema impositivo. Bueno, en este caso, desde la provincia, al menos lo que contó Girard es que hubo un proceso, se puso en marcha un proceso de inversión para que sea la manera, el proceso de verificación y monitoreo y demás, sea mucho más eficiente y también en alguna medida más amable, digamos, para con todos los contribuyentes. Vamos a escuchar lo que dijo Cristian Girard.
La provincia de Buenos Aires encaró un proceso de inversión en tecnificación y el desarrollo de un sistema de monitoreo con balanzas dinámicas en rutas para potenciar la gestión de la agencia de recaudación en materia de control de mercadería en tránsito. Estamos hablando de una primera etapa de este programa que consiste en 30 millones de dólares para la compra de estas balanzas dinámicas. Entonces, de manera automática, a través de este sistema de monitoreo, vamos a tener información fidedigna en tiempo real sobre todos los camiones que transiten las rutas provinciales y que pasen en principio por estos más de 30 puntos que establecimos.
Así lo decía Cristian Girard, ¿no? Hoy a la mañana temprano en la conferencia de prensa que se dio en Casa de Gobierno aquí en la provincia, respecto a estos controles, digamos, los nuevos sistemas, la inversión que se hizo para los controles respecto a el transporte en ruta. También, bueno, después cada uno podrá chequear, porque estaba viendo que hay muchas novedades respecto a lo que es la cuenta DNI, el tarjeta de crédito con Banco Provincia también. Yo no tengo tarjeta de crédito del Banco Provincia, tendría que sacarla, ¿no? Porque te ofrece un montón de beneficios. Me perdí todos los beneficios del Día de la Madre. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy mirando también que en el tema paritarias, para sumarle un poco de info, los judiciales aceptaron finalmente la oferta. Hoy temprano le preguntaron a López respecto a esto, porque López hablaba de la suerte de armonía, entre comillas, con los diferentes gremios, y le preguntan qué pasaba con los judiciales, que ahí había un tironeo, y bueno, él decía que esperaban que se pudiera resolver, que bueno, que hubiera una resolución positiva. Y bueno, finalmente ahora, reciencito, aprobaron los judiciales el incremento del 8%. El 8% que es en dos tramos, ¿no? Un 4% que se va a aplicar a los haberes de ahora de octubre, cobrando en noviembre, y el otro 4% para los de noviembre, ¿no? Según la Asociación Judicial Bonaerense, la JB, informó que tras la realización de las asambleas en la sede de cada uno de los distritos, ese es el formato más común, se decidió aceptar. La propuesta aprobada consiste en un aumento del 8% en dos tramos, con base de cálculo al salario de junio del 2024. Así, de acuerdo a la oferta, el primer tramo se aplicaría en un 4% en octubre y el segundo se cobraría en noviembre. Quedaron fijadas dos cláusulas, una de monitoreo de inflación durante la primera quincena de noviembre y otra de reapertura de la paritaria durante diciembre. Estas cláusulas corresponden a todos los demás estamentos, estatales también, docentes también. Hay como las propuestas en general son algo similares, difieren por una cuestión de regímenes. Pero esta cláusula la pidieron especialmente los gremios, de una manera bastante razonable, porque dicen, bueno, pero si se dispara la inflación, monitoreemos, juntémonos. Y lo que más también se hablaba, bueno, se sorteó entonces el tema judiciales, no hay ningún inconveniente, la verdad que en eso Kicillof la lleva bien, lo que tiene que ver con el trato de los trabajadores del Estado.
Los hechos.
Los temas.
La reflexión.
El repaso.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie, hoy exastronauta.
Así que ahora...
Ahora, Gillespie, ¿los suyos están?
¿Perdidos?
Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex perdidos en el espacio. Con Gillespie,
Diego Tomasi,
Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21. Radio Provincia. Provincia.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Dengue. La mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta a cualquier objeto que acumule agua. Limpia y cepilla bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantené los patios y jardines desmalezados. Tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. República Argentina.
El repaso.
Revisar, releer, verificar,
corregir,
enmendar.
Esto
es el repaso.
Esto es
el repaso. El repaso.
Se hizo a la mar, lleva en su alma una dulce ilusión. Contento va, porque al remar piensa en su amada que en tierra dejó. Boga marinero, boga ya, yeah, se perdió de vista el malecón. Y su vela blanca sobre el mar será su último adiós. Veracruz, vengo hasta aquí, linda jarocha, a cantar mi pregón. De Veracruz, vengo hasta aquí, linda jarocha, a cantar mi pregón. Traigo huachinango, cómprelo, pulpo fresquecito y camarón. Pero en el anzuelo de tu amor cayó mi corazón. Pero en el anzuelo de tu amor cayó mi corazón.
De Veracruz yo vengo, de Veracruz.
En el anzuelito de tu amor, jarochita, cayó mi pobre corazón.
De Veracruz yo vengo, de Veracruz.
Dime qué me diste con tu amor, mi negrita, que se rindió mi corazón.
De Veracruz yo vengo, de Veracruz.
En el anzuelito de tu amor, nene, caí este pobre pescador.
De Veracruz, yo vengo, de Veracruz, de Veracruz. Yo vengo, de Veracruz.
Caribeños, acorde al clima que se está dando en la ciudad de La Plata, alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Ahora me voy a meter en el servicio meteorológico porque en realidad se pronostican lluvias para el día miércoles. La temperatura es alta, hace mucho calor. Si salen a la calle, resguárdense. Hagan lo que yo, no hagan lo que yo hago, que me vine con un vestidito negro, lleven ropa clara, dicen. Pero, y botellita de agua, en lo posible, si quieren, si tienen ganas. No se sofoquen. Bueno, hablábamos de esta decisión del Gobierno Nacional, que la anunció Manuel Adorni, el vocero del presidente, de disolver la AFIP. En realidad sería como una reestructuración, ¿no? Transformar este organismo en como una suerte de compendio en el cual se incluyera la aduana. El problema inmediato, después veremos el problema de fondo, de cómo queda constituido este organismo, que es vital para la recaudación, el control y demás, que todos tenemos un vínculo con la AFIP, cómo va a ser este paso, ¿no? Este traspaso. Pero más allá de eso, la verdad que lo que más genera una tensión directa es el despido de trabajadores y trabajadoras que se acaba de anunciar. Se habla, Manuel Adorni habló de dos cifras, porque dijo, bueno, tanta cantidad para trabajadores jerarquizados, ¿no? Y otros serían los trabajadores ya de segundas líneas. Desde la Unión del Personal Superior, de la UPS-AFIP, que pertenecen a las 62 organizaciones, sacaron un comunicado donde dicen no serán toleradas desvinculaciones en base al origen político ni por ninguna otra causa. Tras el anuncio del gobierno, el gremio decidió rechazar el despido de 3.155 empleados del organismo. No dejaremos que se vulneren los derechos de los trabajadores. Dicen, esperando el dictado del decreto de necesidad de urgencia necesario para hacer posible los anuncios, no tenemos objeciones respecto a la reducción de los cargos políticos, que se llaman altos cargos en el comunicado, entendiendo que se refieren a subdirecciones y direcciones generales. Esa es una facultad del Poder Ejecutivo. Acá le puedo agregar yo, son cargos lo que se denominan en la jerga cargos políticos, son designaciones específicas de acuerdo al gobierno de turno. Es entendible que, bueno, puedan luego ser modificados. Observamos, dicen desde el gremio del personal superior de la AFIP, observamos que el espíritu del anuncio sería el retorno al viejo esquema institucional de los años 90. No serán toleradas desvinculaciones en base al origen político ni por ninguna otra causa. De igual manera, no será tolerada ninguna forma de afectación de nuestros saberes, entendiendo que nos resguardan tanto la Constitución Nacional como nuestro convenio colectivo. Por último, felicitamos por su designación al frente de la Dirección General Impositiva a nuestro afiliado a la UPSAFIP, así se llama, al contador Andrés Vázquez, con quien esperamos reunirnos en breve y luego y lograr puntos de coincidencia acerca de la dirección del organismo. Bueno, y la firma la llevan todos los integrantes de este gremio. Y es tal cual, ¿no? Justo estaba leyendo en una nota que publicaron en Infobae respecto a quién es Andrés Vázquez, esta celebración, porque los trabajadores agremiados dicen, bueno, no nos toquen el salario, que despidan a los cargos jerárquicos tiene una relación con el rol que cumplen, pero no despidan al resto de los trabajadores y trabajadoras. Celebran la incorporación, la decisión de designación de Andrés Vázquez. Yo estaba leyendo un poco el currículum así rapidito y él viene como de una lógica fiscal, digo, ha trabajado en el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, ha hecho cursos en la interdicción aeroportuaria, bueno, sabe, es especialista en lo que tiene que ver con investigación de